Ella es Isabela Santo Domingo.
Eso del clavo, que saca otro clavo, no, porque uno termina más clavada.
Tú mientras estás teniendo sexo con Julio, tú estás pensando en el otro.
Y ella, Flavia Dos Santos.
Yo ya estoy en una edad que a mí me importa cinco lo que piensen de mí.
Yo quería probar. Yo tenía sede de entender qué era cama.
Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años.
Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis.
¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos.
Es un sincericidio.
Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a tacón quitado. Bienvenidos al segundo episodio de Destaconadas.
Ah, ese no era el primero. Yo pensaba que ese era el primero.
Esa era la introducción.
Ay, aquí yo estaba grabado. Uy. Está bueno, grabado. Vamos a estar entonces en todas las plataformas. ¿Cómo es el nombre de esa que estamos buscando ahora? GoFundMe. Ustedes pueden donar plata para nosotros, que estamos buscando para poder viajar y hacer ahí un poquito
París.
De diversión.
Tenemos París, muchas necesidades.
Roma. Exacto. Yo tengo que ir a Roma, ¿sabe? Hace tiempo que no voy. Entonces,
exacto.
Vamos allá.
Esta es la oportunidad.
Pero vai, ¿de qué hablamos hoy? Amor.
Del amor, hablemos del amor.
Hablemos. ¿Cuánto tiempo tú crees que dura el amor?
No sé, Flavia, dime tú. Tú eres la que llevas 30
años. Yo creo que el amor no acaba, ¿sabes? La gente tiene una tendencia de creer que amor acaba dentro de una relación. Yo no creo en eso. Yo creo que si tú has amado a una persona, puedes que no convivas más con ella. Pero el amor no acaba, se transforma. Deja de
exacto.
ser una urgencia.
Exacto.
Pero yo no creo en la gente que dice yo odio a esa persona.
Bueno.
Hasta porque odio es próximo amor.
Sí, pero por ejemplo, ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Qué pasa con ignorar? ¿Qué pasa con que alguien se vuelve invisible?
Que es el, en que realidad, repente, es el opuesto del amor, es eso, la indiferencia.
Exacto.
O sea, cuando que, tú ya no te importa el otro, es exacto. cuando de verdad, o sea, pero tú no dejas de amar, es eso que yo digo. La gente cree, el amor se acabó. No. Si tú has amado a una persona, de alguna manera te queda el amor adentro. Puede que la indiferencia
llegue. Estoy pensando en el papá de Daniela.
¿Qué pasó con él?
Que nunca lo amé.
Porque pero, ok, tú nunca lo amaste, entonces, ¿por qué te juntaste a él? ¿Qué fue lo que te atrajo a él? ¿Qué fue lo que te hizo quedar
su
con
talento,
él?
Fíjate, su
entonces,
talento.
Entonces, ¿te enamoraste del talento
y porque,
de él?
Y voy a ser muy sincera contigo, porque yo terminé una relación que fue, yo creo que el amor de mi vida. Terminé esa relación, él aparece en escena, tenía más o menos que ver con mi ex, y no sé, como que se dedicó a conquistarme y yo creo que yo estaba tan herida y además era bastante joven e inexperta. Pero fue eso y yo siento que nunca nos quisimos al tiempo. O sea, como cuando ya yo empecé como a quererlo, yo creo que él ya tenía sus dudas, obviamente, porque ya venía de mucho yo como no querer meterme tanto como en la relación, como que no entendía. Entonces, eso del clavo, que saca otro clavo, no, porque uno termina más clavada.
Sí, total.
Literalmente,
porque, no,
porque
además
tuvo una hija. O sea,
porque mira lo que estás diciendo tú no hiciste el duelo
literal.
Del otro, que fue un grande amor de tu vida, pero ¿tú no crees que es lícito que te enamores del talento del otro? Aunque el talento sea sexual, aunque el tipo sea buen polvo, tú te puedes enamorar del talento sexual del otro y quedar enganchada
no,
ahí.
No, tampoco fue eso. Créeme, fue el talento.
O sea, el talento profesional.
Exacto.
Por eso que yo creo en el poliamor, ¿sabes? Porque sí. tú puedes amar el talento profesional de uno, la cama con otro, la parte, no sé, espiritual
es
de otro.
Yo siempre he pensado, y lo publiqué en uno de mis libros, puse que, ¿qué tal si nos volviéramos como ellos, como los caballeros?
¿Cómo así?
Pues tienen muchas, tienen varias. O sea, tienen repartidas las actividades. Por ejemplo, tienen una con la que van a cine, tienen otra con la que se casan y tienen hijos, tienen otra con la
poliamor?
Que tienen la pasión fantástica. O sea, tienen todo. ¿Por qué nosotras no? O sea, ¿por qué yo no puedo tener uno para arruncharme, tengo otro para ir a cine, tengo otro que me saque todo el tiempo, tengo otro que me ruegue y yo me sienta importante? O sea, ¿por qué no tener? Sí, estoy de acuerdo con el poliamor. Así.
Porque si uno pudiera sentirse cómodo, por lo que pasa es que la mujer, y tal vez las mujeres aquí estén de acuerdo, tiene pena de asumir que pueden ser poliamoristas, porque meten en la cabeza de la mujer que hay que amar uno solo y amar toda la vida. Es más, concepto de monogamia está mal hecho.
Muy porque
yo soy monógamo. No, a cada relación que estoy, soy monógamo. No existe eso.
Es que eso no es natural.
Monogamia es una persona toda tu vida. Nadie tiene
como,
una sola persona
como
toda
tú,
la vida.
Flavia. Yo estoy...
Pero no significa que yo no ame a otras personas en el camino. Y antes que yo me casara, yo tengo que decirte, yo fui muy perra. O sea, yo perdí virginidad a los 15 años de edad. Y yo tenía en la cabeza que yo tenía que comer a todos para saber cómo era la vuelta.
O sea que tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo?
Julio.
No, Julio lo que te agarró fue cansada, o sea, ya.
Él le dice como, a todo el mundo que él me,
como que saqué
él me agarró. No,
favor,
pero yo te voy a...
Por caridad.
Mira, tú me cuentas de tu marido. Yo te digo una cosa. Mi mamá era tan solapada a la antigua que mi mamá decía que la mujer tiene que tener un solo hombre, que el mejor momento de la vida de la mujer es la luna de miel, toda esa maricada.
¿Tu mamá decía
mi
eso?
Mi mamá, que es 20 años mayor que yo, pero tiene una cabeza tan solapada que decía eso. Entonces, ¿qué? Yo tenía como proyecto de vida perder la virginidad. Te juro.
¿Qué?
E aos 15, eu disse, agora chegou a idade. Fui a primeira
vez. Você planeaste?
Era, foi planeado. E terminei com meu noivo.
Isso é terrível, segurança.
Terminei com meu noivo desse, então, e tratei de fazer-me a volta com vários que me pareciam saborosos, porque eu queria saber como era ele. Meu amor, eu já estou em uma idade que a mim me importa cinco o que pensem de mim. A realidade é essa. É o delicioso de chegar a uma certa idade. Que uno, me importa cinco. Entonces yo digo, yo no tengo el menor constrangimiento de decirte que yo fui muy perra.
Muy bien, Flavia.
Ahí cuando yo conocí a Julio, yo me acuerdo que un día mi mamá dijo, si tú te pones a comportarte con él como te comporta con otros, él te va a dejar porque él es mucho mayor que tú.
¿En serio? ¿Cuánto, y ahí, ¿cuánto te lleva?
Él me lleva 32 años.
Mira, en eso tenemos algo en 32. Común.
32. A mí siempre me gustó un hombre mayor.
Le llevaba 30 y pico de años a mi madre también.
¿Ve? Pero fue bueno porque
y no yo, le funcionó.
Pero a mí me funcionó.
Tu mamá sigue casada.
Sí,
mi papá y mi mamá duraron 8 años.
No, mi papá y mi mamá no tienen mucha diferencia, pero se separaron luego. Pero yo te digo que a mí me funcionó porque en aquel momento, no digo que me rescató, pero me hizo entender qué es lo que quería como una relación. Yo antes entiendo que pasé por un periodo largo de pruebas. Yo quería probar. Yo tenía sede de entender qué era cama, qué era orgasmo, qué era sexo. Y de verdad, o sea, yo fui perra, perra.
Por eso, pero ¿por qué colgaste los tenis, literal? Porque
es que
porque tú puedes seguir siendo perra ahorita.
Es que me
con
parece
diferentes. ¿Quién ha dicho que con uno solo? Sí. Es que ahí está la diferencia, ¿sí ves?
Es verdad.
O sea, como que yo podría seguir explorando todo lo que quiero, ¿por qué no? Pero tú quieres seguir explorando con una pareja fija, que es respetable. Tu perspectiva o la mía.
Entonces uno también puede explorar desde el punto de vista de ese tipo de enamoramiento. Yo creo mucho que tú te enamoras, por ejemplo, yo me he enamorado en la universidad de profesores de esa parte intelectual.
Casada.
Yo casada, pero no tuve nada sexual. O sea, yo tenía esa ilusión, ese babear, esa fantasía con ese profesor, no sé qué, pero no concretaba. Porque me parecía
porque
romántico esa cosa de escuchar.
Romántico,
sentar.
Me parece una tortura. O sea, me parece. Es como si. Sí. Como si yo estuviera a dieta fue. Y alguien me pasa una pizza así, doble queso.
Fue torturante.
Enfrente, y es como que yo, porque estoy sudando balas, o sea, yo quiero la pizza, pero estoy diciéndome a mí misma que no puedo.
Pero
que
es,
no me pase la pizza enfrente.
Pero ahí yo te digo, es el concepto del poliamor muchas veces, que tú puedes vivir esas pasiones, ese enamoramiento y esa fantasía.
Platónicos.
Que puede o no concretar o puede o no dejar dentro de ese terreno de la fantasía. Entonces, yo me acuerdo de más de una vez de tener esos enamoramientos intelectuales fuertísimos. Yo me enamoro intelectualmente de muchas personas.
Pero para, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú llegas a la casa y estás enamorada intelectualmente del profesor de qué.
Yo estuve enamorada, no, de psicanálisis, bueno, de psicopatología, de sexualidad.
Ok, perfecto. Entonces, llega a la casa y tú tienes a Julio. Y de repente
y yo digo
tú,
a Julio,
en tu cabeza, tú le pones la cabeza.
No, yo digo a él.
Y le pones, y tú mientras estás teniendo sexo con Julio, tú estás pensando en el otro.
Pero ahí, exacto.
O sea, eso me parece morboso.
No, ahí no es morboso. Y ahí yo te digo por qué. Porque sexo y amor son dos pulsiones distintas.
Pero mira la diferencia.
O sea,
acá.
Yo puedo amar y amo a mi pareja y convivo. Pero no quiere decir que sexualmente yo tenga que estar amando a él en aquel momento. Es más, sexo. Es agresión, no es violencia. Okay. Pero para poder tener orgasmo y placer, yo tengo que separar la ternura. Yo tengo que desconectar a mi pareja lo que siento de amor para poder entregarme de verdad ese momento de agresividad. Entonces, en
de
ese momento...
Claro,
no es violencia. Violencia es otra cosa. Es que la gente confunde violencia con agresividad. En ese momento del placer es cuando yo traigo mis fantasías eróticas y puedo tener la libertad mental.
Claro, porque el orgasmo
de
mental.
Acostarme en mi cabeza hasta con una zebra. Porque si la zebra me excita, yo me acuesto con una zebra en mi cabeza. No altero mi realidad.
pero me vengo pensando en una zebra. Ah. ¿Y qué?
Exacto.
¿Y qué?
Exacto.
Pero la gente jode y termina relaciones por eso. Juepucha, yo no puedo tener sexo y pensar en mi pareja al tiempo porque no me excita mi pareja en ese momento.
Pero entonces,
listo, porque... no piense en tu pareja, sí, piense en la mía, piense en mí.
Pero ¿por qué entonces crees tú que las mujeres se ofenden cuando ven que el hombre está viendo porno, por ejemplo?
Porque cuando... tiene la cabeza rayada, porque las mujeres tenemos la cabeza rayada.
Okay.
Y tenemos la cabeza rayada como mi mamá trató de rayar la mía, diciendo que la mejor noche de la vida de una mujer era la primera noche con su maridito en la luna de miel.
Tú tienes full problemas, ¿quieres hablar de verdad?
No, yo pago un analista. Yo ya llevo 15 años en el mismo psicoanalista. Llevo 15 años con mi psicoanalista. Sí.
No, pero tienes un punto súper interesante. Pero volvamos, retomemos. Estamos hablando de cuánto dura realísticamente el amor. Me encantó lo que dijiste y estoy de acuerdo contigo, que el amor se transforma en otra cosa.
Sí.
La tragedia es cuando se convierte en indiferencia. Es cuando ahí literalmente se acaba
la convivencia y la posibilidad de transformar.
Exacto, pero vamos a aclararlo. Cuando tú te levantas, ¿qué es la indiferencia? Cuando tú te despiertas y tú no estás pensando en esa
ya
persona.
Ya no tienes curiosidad.
Ni en el bien, ni en el mal, ni en nada. Indiferencia significa no existe, invisible.
No existe y no tienes el menor interés.
Sentimiento.
Es cuando
exacto.
No tienes la curiosidad, ya no tienes las ganas de estar
correcto.
Junto. Ya no, o sea, ahí tú no tienes posibilidad de transformación.
Exacto.
Para transformar una relación, tú tienes que tener algo de interés hacia el otro.
Okay.
Y la indiferencia no hay interés.
Y por ejemplo, en 30 años de matrimonio, ¿cómo se va transformando el amor? ¿Nunca has querido divorciarte, por ejemplo?
Sí, claro.
Porque
hubo momentos en que empecé y...
Eso de los 7 años, cada 7 años es mentira.
No es que es a cada los 7 años. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha tolerancia en el principio. Digamos que en el principio de la relación uno aguanta todo. Después tú no aguantas nada.
Yo no aguanto nada.
Pasado un tiempo, y no es mucho tiempo, pasado 1 o 2 años, tú no aguantas nada.
¿2 años? Sí. Ese es mi límite.
Tú no aguantas
nada.
Yo
a los 2 años ya me empiezo a dar alergia.
Pero mira, que ahí es el punto de la transformación, porque tú tienes ahí la vía, la salida. Digo, ¿sabe qué? Yo mando todo eso para el carajo y no transformo nada y sigo con mi vida.
Correcto.
O es cuando tú dices, bueno, aquí hay una crisis mía que yo no aguanto nada más.
¿Mía? ¿Y qué tal si es de
el otro también? Entonces es el momento de transformación y ahí tú empiezas a poner en la balanza y a hacerte concesiones. O sea, ese profesor me encanta, esa persona me parece lo máximo, paso tiempo, salgo a comer, me divierto.
¿Pero por qué?
Pero mantengo el proyecto de vida con mi pareja.
Por eso, por eso.
El amor ahí sin esa cobranza constante.
O sea, que tú dices que hay que aguantar.
No, transformar. O sea, yo no hago...
¿Aguantando?
No.
O sea, ¿cómo transformas?
Aguantando
si
es cuando yo digo, ay, me gustaría tanto viajar con Isabela o estar
con Isabela, y
no puedo porque soy una mujer casada y tengo que dar atención a mi pareja. No. Qué
no.
pena contigo. Voy a viajar con Isabela, voy a disfrutar, voy a tener un placer de lo máximo.
No, yo a eso no me
refiero. Y ese amor platónico por la cabeza de Isabela
no,
y voy a disfrutar.
Yo no me refiero
y
a eso.
Vuelvo.
A ver, vamos a enfocarnos en Julio. O sea, deja de hablar del profesor ese que está quedando súper mal. A ver, Julio, tú se supone que eres la estable de este podcast. Uh-huh. Por favor.
No, yo soy todo menos estable. Y aquí ustedes van a ver un montón de ambigüedades.
O sea,
porque si hay una cosa que yo soy es ambigua.
No, ahora sí no llevo el putas. Resulta que la estable soy yo. O sea, gran revelación. No, Flavia, estoy hablando de verdad. Te lo digo honestamente,
sí,
con curiosidad. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo transformas tú? O sea, tú llevas 30 años, tú tienes toda la autoridad del mundo. Cuéntanos, ¿cuáles son esas fases? Desde estoy súper enamorada, me casé, después no sé qué, ahora no me lo soporto. Ahora de repente me volví a enamorar. ¿Cómo me volví a enamorar? Y de repente, no sé, para llevar esa relación 30 años. Yo nunca he durado más de 2 años.
Tú empiezas a mirar. Tú empiezas primero a analizarte a ti. ¿Qué es lo que no estoy tolerando en ese momento? No, en ese momento no estoy tolerando.
¿Cómo qué, por ejemplo? Dame ejemplos.
Ya, no estoy tolerando en ese momento la manera con que estás llevando el
trabajo. Como respira.
O no estoy tolerando en ese momento. ¿Quiere ver un punto que uno no tolera? La educación,
sí,
de los hijos.
Exacto.
Hay un momento tenaz,
o sea, que los hijos
de la relación donde los hijos te desafían y te hace transformar la relación.
Claro.
Porque tú dices, huepucha, no es eso lo que creo y como quiero. Ahí, ¿qué haces? Isabela, te digo una cosa, la famosa, como decimos en Brasil, DR, discutir la relación.
Okay.
O tú te sentas con ese personaje, en el caso mío, mi marido, y tú hablas, ya le digo, estoy mamada de eso, no aguanto eso. Y hay, de alguna manera, un compromiso de transformación de lado y lado, porque, perdón, yo también no soy una roita. La ambigüedad que tú estás viendo aquí, conversando, yo también tengo eso en mi casa.
Claro. Yo también soy insoportable en mi casa y también soy insoportable
tú
en mi matrimonio.
Tú no eres insoportable.
No, o sea, y ahí tú te comprometes en el sentido de hacer algo de transformación. O sea, ok, listo, okay, tú tienes un punto.
¿Cuál es el endgame? Esta es la parte que no entiendo. Listo, tú pasas por todo eso. Pero ¿cuál es el premio al final del arco iris? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti durante 30 años? ¿Cuál es la meta final? Para mí no
¿cuál es la
meta?
Yo te voy
final.
A decir cuál es la meta final.
Exacto, ¿cuál es?
Acostarme en la noche arrunchada. Llegar después de matar. Porque ¿qué es un matrimonio?
Pero eso pasa rápido. ¿No te da calor?
Decir, ¿qué es un matrimonio?
O sea, a mí eso no sé, no. Como que me sube el
matrimonio
pelo,
son dos personas que salen todos los días a matar un león, cada uno para su lado. Llegan en la casa, comparten comida, comparten sexo y comparten historias. Oh. Y es eso.
Con
el objetivo final. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el compartir historias al final del día es lo que te da la tranquilidad. O sea, mi objetivo que yo te digo de vida y que hoy, pasado 30 años, me da miedo perder, es no tener ese momento en que yo llegue en la casa después de matar un león al día, después de pasar por mil transformaciones con otras personas,
uh-huh,
y no tener a alguien que simplemente,
o sea, a ti te da miedo
me
estar sola.
Escuche. No. Es tener esa persona que me entienda en el sentido de que no va a querer cambiar nada en mí, pero escucha pero, y dice, te entiendo, eres muy loca, pero te acepto. Y yo digo lo mismo, te entiendo, puta, tú eres inmamable, pero yo acepto.
¿Pero por qué? Por
y ejemplo, ese arrunchar al fin del día es lo que da la tranquilidad
tengo,
para el día siguiente.
Yo tengo mi teoría. ¿Cuántos años es que te lleva a ti, Julio?
32. Para de sacar cuentas, Marica.
Tú eres bien
Marica,
viva.
Esa vieja me está queriendo sacar quieres, cuentas. Esa vieja quiere sacar cuentas
dice,
todo el
¿qué
tiempo.
Tal, dice que, no, yo estoy con Julio porque, por la compañía. Yo creo que tú estás con Julio es porque la compañía que te va a quedar es la que él preside o de la que él es dueño.
No.
En un futuro.
No, ojalá, ojalá, ojalá.
Pues a mí esa es la única compañía que me interesa, la verdad.
No, ojalá. No, a mí también
una
me interesaría esa.
Mi nombre después del divorcio.
A mí me interesaría esa también, pero te digo una cosa, ya al fin del día, uno también entra en contacto. Tú decías de la pandemia. Yo creo que en la pandemia, nosotros pudimos entrar en contacto con muchas de nuestras fragilidades. Okay. O sea, uno tuvo que verse cómo se relaciona con la comida, con la bebida,
o sea,
con el
tocó,
otro, consigo
tocó,
mismo.
¿Cómo? Conocer, identificar a tu marido.
No.
Porque es que tú todo el tiempo trabajas, esto es cierto.
Sí.
Tú todo el tiempo estás en la calle, eso también lo hace
sí,
fácil.
Sí, pero yo seguí trabajando igual. Yo te digo lo siguiente,
por
que
eso,
la pandemia
pero quiero decir,
me tocó entrar en contacto conmigo.
¿Sabes? Pero es diferente cuando en la pandemia los dos se tienen que ver 24 horas al día, es lo que quiero decir. En la cuarentena.
Sí, pero nosotros vivimos en apartamentos muy grandes.
Por
o sea,
eso
yo te digo una
diciendo.
Cosa, muchas veces yo iba a verlo a las 3 de la tarde, porque yo arranco más temprano que él a trabajar. Y él
por
se encerraba
eso.
De un lado, yo me encerraba del otro y no coincidíamos en
por
el almuerzo.
Por eso digo, entonces estás de acuerdo que hay ciertos trucos y ciertas cosas que uno puede hacer
ah,
para
no.
que la convivencia no mate el amor.
Pero ahí la palabra no es truco, la palabra es individualidad y eso yo no llamo de truco. Tal vez clave para que una relación pueda funcionar sin que haya una fusión, porque el tema es que la gente cree que un matrimonio hay que tener una fusión. Nos transformamos en uno y no es verdad.
No, ¿y qué tal eso? Dices que no, ella es mi media naranja. ¿Cómo
no,
así?
No.
Yo soy una papaya y tú eres una, no
total.
Sé, melón y hagamos
por
jugo.
Qué? Porque
pero ¿cómo así que yo soy la mitad tuya? Yo no soy la
transformarse
mitad,
en uno significa quitar la individualidad. Entonces, tal vez el secreto o tal vez la única fórmula posible para mantener una relación de largo plazo
okay.
es que cada uno tenga individualidad de pensamiento, de fantasías eróticas y de estilo de vida.
Okay.
Y si tú aceptas eso en mí y yo acepto eso en ti,
funciona.
Podemos convivir porque nos estamos transformando. Entonces, ok, para mí hoy es importante el trabajo. Quizás en 20 años no va a ser, pero en ese momento tú eres capaz de aceptar eso, soy. Entonces ahí podemos convivir.
Bueno, la pregunta es, ¿dónde consigues tú personas o hombres que acepten eso que tú estás diciendo?
Después que haga mucha terapia también.
Por eso.
Yo creo que nosotros deberíamos solo...
Con
y yo te digo una cosa, Isabela, yo digo a mis hijos, solo se casen y van a vivir con quien hizo terapia, porque mis hijos hacen terapia también de mucho tiempo. Digo, es muy jodido encontrar personas que aún no se encontraron.
No, exacto. Es súper complicado porque, ojo, hablemos de... Este es el ideal. Lo que tú estás diciendo es el ideal, pero para llegar a ese ideal también toca contar con la suerte de encontrar en el camino a una persona que
es
quiera
verdad,
exactamente
una persona
eso.
Bien resuelta.
Exactamente.
La gente mal
madura,
resuelta
mayor.
No debería ni casarse ni vivir con el otro, porque
correcto.
Lo que está haciendo es cagarse la vida del otro. Esa es la verdad.
Correcto.
O sea, si yo soy una persona mal resuelta, si yo no me conozco y si yo tengo un montón de vacíos emocionales,
No te cases.
No te cases. Tú vas a cagar la vida del otro.
Cierto.
O sea, vas a ser, va a vampirizar una persona que, sabe, que va a entrar ahí creyendo que se va a construir algo y no va a construir nada, va a destruir.
Bueno, pero eso lo dejamos para otro podcast. Vamos.
Ah, ¿ya se acabó hoy?
Sí, ya. Entonces,
pues, pucha, me está gustando concluir. La terapia.
No, pues yo estoy preocupadísima. Yo estoy preocupadísima porque creo que hay casi, por un ratico, casi me convence de que estar casado es chévere. Volví a lo mío.
Faltan 200 mil episodios, tranquilo.
200 mil. Bueno, pero para concluir entonces, la idea, el amor dura mientras uno esté dispuesto a transformarlo.
Exacto.
Y a vivir esas fases y esas etapas.
Y transformarse.
Exacto.
Porque dentro de una relación de pareja es donde tú te transformas. Hay gente que no quiere. Hay gente que
yo me transformado.
Dice, yo aquí no. Tú te has transformado en una bruja. Tú te has transformado en una bruja.
En círculo.
Nos vemos en el próximo episodio.
Chao.
Chao.
Esto fue Destaconadas, donde hablamos a tacón quitado.